En la Ciudad de México, en este mismo año, con la tecnología que avanza a pasos agigantados, jamás pensaríamos que una situación como la que estoy por narrarles pudiera suceder. Pues, podría ser más un cuento o una novela a ser todo una realidad. Para ser exactos, esto pasó en una colonia llamada El Raudal, un barrio común y corriente como algunos de la Ciudad de México. Era una zona tranquila donde vivía gente de clase media. Esta colonia quedaba muy cerca del centro de la ciudad. Como toda colonia o barrio, como quieran llamarle, habitan niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. En la colonia, una nueva vecina estaba llegando en el camión de mudanza. Compró una casa que ya tenía tiempo deshabitada. Era una mujer soltera, al parecer de unos 34 años, alta, de piel blanca, pelo largo, una figura bien torneada. En verdad, era una mujer bella. Ella llegaba a vivir sola, supuestamente se dedicaba a la docencia en la escuela primaria. Tenía un aspecto agradable, una sonrisa que adornaba su rostro. Los vecinos que andaban por ahí se acercaban a ofrecerle el saludo, e incluso los varones le ofrecían ayuda para acomodar sus cosas. «Muchas gracias», dijo aquella mujer. «No necesito su ayuda. Los hombres de la mudanza se encargarán. Pero gracias. Yo me llamo Luisa Mondragón». Así, muy cortésmente, saludó a sus nuevos vecinos. No era un acontecimiento raro lo que pasó ese día, pero nadie imaginaba que esta mujer, debajo de esa sonrisa hermosa y su agraciado aspecto, escondía un oscuro secreto que a todos les cobraría factura, y más a los más pequeños. Esta mujer entró a su casa y, como una persona común y corriente, desempacó y acomodó todas sus cosas. Dejó un cuarto totalmente vacío, pues este lo ocuparía para sus fines oscuros y macabros. Sacó unas cajas enormes y las arrastró hasta aquel cuarto. Estando adentro, sacó un bote de pintura negro y, como si fuera muy normal, se puso a pintar las paredes y el techo completamente de color negro. Salió de ahí en lo que el cuarto se secaba. Subió hasta el baño y se dio una ducha. Bajó a la cocina y se preparó un pequeño refrigerio. Ya que había caído la noche, la mujer regresó al cuarto y de la caja sacó una especie de topper con una sustancia o pintura color rojo. Metió una pequeña brocha de mechón fino y empezó a dibujar unos símbolos muy extraños en las paredes. Subió a una pequeña escalera y en el techo pintó una escritura o un idioma o dialecto desconocido. Colocó unas repisas y colocó unas enormes velas gruesas color negro y únicamente dejó el cuarto iluminado por la luz de estas velas. También puso una especie de mesa muy fina de madera de roble con unas runas muy extrañas. Acomodó todo ese cuarto de una manera muy extraña, con cosas y amuletos muy raros. La noche avanzaba más y daba la 1:43 a.m. La mujer seguía en ese cuarto. Se acercó a un enorme espejo que parecía muy antiguo y se vio en él. Pero en aquel espejo no reflejaba a aquella mujer hermosa. Aquella mujer, viéndose en aquel espejo, repitió: «Ya es hora. Empecemos con tu mandato, mi señor Satanás». Los planes macabros o el mandato satánico que le habían encomendado a esta mujer eran, en serio, muy mórbidos, muy fuerte de toda creencia humana. Todo comenzó cuando Luisa, a la edad de 9 años, descubrió que su madre se dedicaba a la brujería, pues la sorprendió cuando su madre hacía un rito en el ático de su casa. Sorprendida, Luisa observaba a su madre que invocaba fuerzas demoníacas y que vertía sangre en un cáliz sobre su cabeza, y temblaba como si estuviera teniendo una convulsión o espasmos. Veía cómo la cara le cambiaba a su madre y el ambiente del cuarto era frío y pesado. Observó hasta el final, pero no se atrevió a confrontar a su madre, así que bajó a su cuarto y no dijo nada. Fue hasta la edad de 13 años cuando su madre le dijo que quería hablar con ella y le contó todo lo que ella hacía y cómo había iniciado su camino en la brujería. «Hija», dijo su madre, «tienes que saberlo, pues tú también tienes ese don, te lo voy a explicar. A mi madre le enseñó su madre, y a la vez su madre, y también su madre, y así ha sido desde siempre. Esta cadena interminable, quizá yo no quería esto para ti, pero no puedo romper la línea de sangre, de lo contrario, vamos a sufrir las consecuencias y la maldición caerá sobre nuestras generaciones venideras e incluso sobre las pasadas. Pues es un pacto que hizo nuestra antepasada con el mismo Señor Oscuro, el Señor de la mentira, de la duda, de las peleas, el Rey de las tinieblas, Satanás. Así que debemos de cumplirlo, puesto que si no lo hacemos, nos va a ir muy mal. Así que, hija, es mejor que pongas atención a lo que desde ahora te voy a ir enseñando. Tú eres mucho más fuerte que yo y que tu abuela, incluso que tu bisabuela. Te hemos estado observando y tienes cualidades que nosotras no tenemos a esa edad. Vas a ser muy fuerte si te enseñas bien. No te voy a mentir, vas a sufrir y vas a tener que ser fría y calculadora, sin remordimientos. Ahora sabrás por qué puedes ver a los espíritus o por qué veías a gente que nadie podía ver. Era gente que ya no está viva, también sombras, porque podías ver cosas que iban a pasar, incluso tenías pesadillas horribles sobre la muerte de personas cercanas a ti. Todos esos son tus dones, pero el don más poderoso que tienes aún está oculto. Todas las brujas tenemos un don diferente, solo uno. Las demás son habilidades que desarrollamos con años y años de trabajo y rituales. Sin embargo, tú ya los tienes, es algo impresionante, pero aún tienes un don oculto y uno muy poderoso, pero lo sabremos cuando empieces a trabajar con la magia negra y empieces a hacer rituales de invocaciones. Luisa, al terminar de escuchar toda esa plática de su madre, quedó impresionada. No tenía miedo, sino curiosidad de saber si en verdad era cierto. Pasó por su cabeza el día que vio a su madre en un ritual, y también sabía que lo que le había pasado de ver muertos y soñar con cosas e incluso ver el futuro, si era cierto, pues ella misma lo había vivido. «Madre», dijo Luisa, «estoy lista, quiero aprender y ser la mejor en esto, la más fuerte». A partir de ese momento, Luisa empezó un camino lleno de cosas oscuras y prohibidas por el mismo Dios. Cada día, cada semana, cada mes y año, se le fueron en aprender hechizos, rituales, leer cualquier cantidad de libros prohibidos, hacer cosas letales a otras personas solo por practicar lo que había aprendido. Cumplió 23 años y su madre le dijo, «Estás lista. Hoy conocerás tu destino, sabrás cuál es nuestra finalidad y el mandato que se nos encomendó. También sabremos tu don secreto, yo ya lo sé, pero tú tienes que decirlo y también vas a hablar con nuestro amo». «Claro, madre», respondió Luisa. «Primero que nada», le dijo su madre, «te felicito, pues has sido una excelente aprendiz. En tu desarrollo escolar fuiste la mejor siempre, le agradas a mi señor y eres increíblemente fuerte. Tus habilidades están desarrolladas por completo, pero ahora te diré por qué no conociste a tu padre. Nosotras las brujas podemos procrear con un hombre que nosotras elijamos. No tenemos varones a menos que se nos pida tenerlos por mi señor, pues también lo proveemos de sacerdotes para sus sectas. A los varones los preparamos para ser grandes brujos y sacerdotes. Sin embargo, tú ya estabas elegida y solo se me permitió tenerte a ti. Así que tu padre fue el elegido, pero no creas que no lo amaba. Claro que lo amaba, pues eso nos está permitido, ya que así cuando culminamos en el acto con nuestra pareja, es la mayor ofensa hacia Dios, pues un hijo se hace engendrar con amor. Es una vida tan pura y tan inocente que corromperla es un pecado mortal. Quizá lo que te voy a decir te duela, pues es tu padre, pero cuando terminamos de criar a nuestra hija o hijos y ya no necesitamos a la pareja, lo sometemos a un ritual que día a día va acabando con su salud hasta que por fin un día muere. La gente y los doctores jamás detectan lo que hacemos para que mueran, lo toman como una muerte por causa natural, así que yo tuve que matar a tu padre, pues así era el mandato. Y tú también tendrás que hacer lo mismo, hija, cuando conozcas al hombre que amarás, y el que va a ser tu proveedor, tu hombre, hasta que se cumpla con el mandato. Lo que ahora sabrás es el fin que tiene nuestra familia, lo que tenemos que hacer para nuestro señor Satanás. Sonará cruel y descabellado, pero lo que nos ha mandado hacer es cazar y matar a todas las almas inocentes. Para nuestro enemigo, el Dios del cielo, es una ofensa mortal, pues él ha dicho: dejad que los niños se acerquen a mí, pues de ellos es el reino de los cielos. Hay de algunos que se atrevan a corromper a uno de estos pequeños. Sin embargo, a mi señor Satanás esto no le importa, y por eso nosotras estamos aquí. Mi señor nos da los medios económicos, nos da todo lo que necesitamos para que vivamos bien y no nos falte nada. Él nos da riquezas y poder. Pero lo que tenemos que hacer quizá es desagradable y atroz, porque es nuestro mandato, y si no lo hacemos nos va a ir muy mal. Sé que te costará algo de trabajo al principio, pero te vas a acostumbrar. Debes de traer a los niños y matarlos tú misma, someterlos a un ritual y luego liquidarles su juventud. Es algo que se te otorgará. A ti jamás te llegará la vejez. Siempre serás hermosa ante los ojos de los demás. Parecerá un hechizo ante los demás, pero nada más tú sabrás tu edad. Tampoco se te es forzado que elijas pronto al hombre con quien quieras procrear, así que toma tu tiempo y disfruta tu soltería, pues puedes dar desenfreno a tus pasiones, ya que para nosotras el pecado no existe. No seguimos los mandamientos del Dios del cielo, así que disfrútalo. Me debo separar de ti, pues soy más vieja de lo que tú sabes, y debemos cambiarnos de región en región, incluso a veces de país, para no levantar sospechas. Ahora empezarás tu camino sola. Estoy de acuerdo, madre, dijo Luisa, y comprendo que lo que hiciste es porque así tenía que ser. Gracias por tus enseñanzas y por estar a mi lado siempre. Estoy lista, madre. Quiero conocer a nuestro señor Satanás. Bien, mi niña, él te dirá tu don, aunque pienso que ya lo sabes. Durante tu proceso de aprendizaje no lo puedes usar hasta que conozcas a nuestro señor, así que empecemos el ritual y él vendrá ante nosotras. Luisa y su madre en ese entonces prepararon todo para el ritual en el sótano de su casa. Tenían que pintar una estrella satánica en el piso con sangre de un animal, poner unas enormes velas negras para que el cuarto fuera iluminado. Tenían que poner un libro muy viejo que había pasado de generación en generación en su familia, entre las mujeres, ya que este libro tenía el ritual y la invocación que tenían que realizar para que el mal señor de la oscuridad se hiciera presente. Tardaron un rato en preparar todo y después empezaron el ritual. Las dos estaban ahí en el cuarto, que estaba únicamente iluminado por las enormes velas negras. Tomaron el libro, cada una de un lado, y juntas dijeron las palabras que estaban subrayadas en el libro. Tomaron un cuchillo cada una e hicieron un corte en sus respectivas muñecas. Salió un poco de sangre, la dejaron caer sobre aquella estrella y esperaron. Lo que pasó después fue raro y estremecedor. El cuarto empezó a tornarse muy frío y el ambiente pesado. Una oscuridad empezó a dominar el cuarto. La flama de las velas parecía irse extinguiendo poco a poco, como cuando una lluvia empieza a perder fuerza hasta que se detiene. El libro increíblemente cayó al suelo, pues aún lo tenía la madre en las manos, pero cayó bruscamente, pues se hizo muy pesado. Golpeó con brutalidad el piso e hizo que el ruido resonara en todo el cuarto. De un rincón salió una especie de niebla que empezó a envolver todo el ambiente. Poco a poco se fue disipando hasta que, entre la niebla, empezó a hacerse clara la figura de un humano. Pero no tenía un aspecto de hombre viejo y carcomido por los años. Al contrario, se veía fuerte y rebosante de buena salud. Un color de piel blanco, una barba abundante pero bien acomodada, vestía un traje elegante negro, unos zapatos brillantes y bien lustrados, unos ojos grises y penetrantes. Se dirigió hacia ellas y les dijo con una voz clara, autoritaria y sublime: aquí estoy, el ritual es un éxito. Sin embargo, como ustedes ya saben, yo soy un hombre fiel, sirviente de mi señor Satanás. Él jamás se dejará ver por alguno de ustedes, a menos que sea alguien que mi señor tenga contemplado para algo grande. Sin embargo, tengo órdenes de hacerles saber algunas cosas. Mi señor manda decir tu don, mujer, refiriéndose a Luisa. Es que tus habilidades no tienen límite. Puedes aprender cualquier clase de brujería, ritual y habilidad. Eres poderosa y privilegiada por la fecha en que naciste. Ella nació un 31 de octubre, un día importante en el satanismo. Así que, mujer, el mandato es que tienes que recaudar la mayor cantidad de almas de niños para mi señor Satanás. Él sabrá compensarte muy bien, tiene algo grande para ti, y en algunos años, él personalmente se te presentará. Ahora me voy a ir, ya tienes tus instrucciones, ahora a trabajar para mi señor. Recuerda, aquí no aceptamos errores ni traiciones, eso se paga muy caro, así que es mejor que cumplas con el mandato. Ahora, ten suerte y que mi señor y sus ángeles caídos estén en ti. Cuando aquel demonio, fiel sirviente o más bien ángel caído, terminó de hablar, poco a poco se fue disipando su figura, hasta que ya no fue visible en el cuarto. Todo regresaba a la normalidad. Luisa y su madre se pusieron de pie y apagaron las velas acomodando el cuarto. Salieron de ahí y hablaron de lo sucedido mientras tomaban el aliento. Cuando terminaron, subieron a dormir a sus cuartos y así terminó ese día. Luisa en su mente recordó todo esto y mucho más de lo que había pasado años atrás. Subió a su cuarto y se dispuso a dormir, pues apenas empezaba su misión en este nuevo lugar donde marcaría la vida de todos. Lo peor estaba por venir, ya que esta mujer, esta sirviente del mismo Satanás, estremecería a esa comunidad con las atrocidades que apenas estaba maquilando para este nuevo lugar. Era un nuevo día. Luisa se disponía a ir a su trabajo, pues había pedido su cambio de escuela al nuevo lugar donde vivía. Ella era maestra de kinder, muy conveniente para su fin maquiavélico. Salió de su casa y fue caminando hasta la escuela, le quedaba muy cerca, así que fue por eso que optó caminar. Iba tan hermosa como siempre, aunque ella misma, o más bien solo ella, sabía que su aspecto verdadero no era más que desagradable, y que si no estuviera bajo un poderoso hechizo, la gente quedaría aterrada de su aspecto viejo y descuidado, de la marca de los años que dejaron en ella. Llegó entonces al salón, se presentó ante sus nuevos alumnos, criaturas inocentes, alegres y que empezaban su camino en la vida. La maestra dio su clase normalmente, pero en su mente ya estaba maquilando su primer víctima, la primera alma que entregaría al mismísimo diablo. Terminó su clase y los niños se fueron a sus casas, ella se quedó a cerrar el salón, pero en un papel anotó la dirección del pequeño niño llamado Alex. Su primer víctima estaba lista para caer en sus garras. Salió de su casa y caminó hasta la dirección que había anotado, ya que los niños de ahí vivían en el barrio. Llegó a la casa del niño y tocó la puerta. Abrió la mamá del pequeño y dijo: «Hola, buenas tardes, ¿qué se le ofrece?». «Hola, buenas tardes», respondió Luisa. «Yo soy la nueva maestra de Alex y vine hasta acá porque se le olvidó su cuaderno de tareas y se lo traje, pues debe hacer la tarea que hoy les dejé». Obviamente, la maestra Luisa había preparado todo para poder tener una excusa, llegar hacia la casa y ver cómo iba a llevar a cabo su cometido. «Pase, por favor, maestra», dijo la mamá. «Muchas gracias», respondió Luisa. «Alex, baja, por favor». «¿Qué pasa, mamá?». «Dale las gracias a tu maestra, te trajo tu cuaderno». El pequeño le agradeció a su maestra y esta respondió: «Bueno, yo me voy, muchas gracias. Nos vemos mañana en el salón de clase, pórtate muy bien». Se agachó y le plantó un beso hipócrita y traicioneramente, como lo hizo el mismo Judas al entregar a nuestro Dios. Llegó a su casa, se preparó algo de comer, para después subir a dormir. Despertó exactamente a las 11:45 p.m. Era hora de ir a cumplir su mandato maldito. Se puso de pie y fue al cuarto de operaciones. Se puso un manto negro con capucha, tomó un pequeño frasco con un pañuelo envuelto en la tapa. Salió sigilosamente por la puerta detrás de su casa y se encaminó a la casa del pequeño. Tardó unos minutos en llegar, luego se aseguró de que nadie estuviera por ahí y fue a la parte de atrás de la casa del niño. Llevaba una pequeña llave muy extraña. Al introducirla en la cerradura, se abrió silenciosamente. Ella entró y la volvió a cerrar lentamente. Se aseguró de que nadie estuviera despierto, así hacía más fácil que nadie se percatara de su llegada. Subió las escaleras lentamente y en silencio. Ya sabía cuál era la habitación del pequeño. También vio que en la habitación de los padres estaba la puerta entreabierta y la luz prendida. Ella pasó lentamente y sigilosamente. Entró al cuarto del pequeño, que estaba con la puerta entreabierta, y con una lámpara que emanaba una pequeña luz, el niño estaba profundamente dormido. Luisa se paró frente a él, y en su cara se pintó una sonrisa burlona y mórbida. Luisa estaba parada frente al niño, tomó el pequeño frasco que traía en su bolsa y el pañuelo que venía arriba de la tapa. Lo volteó y quedó impregnado en el pañuelo una sustancia extraña. Se acercó lentamente al niño y le puso el pañuelo en la boca y en la nariz. El niño, asustado, dio un salto repentino, pero la bruja lo sostuvo firmemente. No lo dejó moverse ni un instante. Lo mantuvo quieto unos 10 segundos hasta que volvió a caer dormido. Tomó la cobija del pequeño y lo envolvió ahí, lo levantó y lentamente salió del cuarto. Sigilosamente y cautelosamente iba recorriendo el pasillo de la casa. Pasó por la puerta de sus papás con mucho cuidado. Bajó la escalera y salió por una puerta de atrás. Tomó camino para irse a su casa. Luego llegó al patio trasero. Entró a su casa, se dirigió a su maldito cuarto de operaciones. Puso al niño sobre el piso. El niño inmóvil, profundamente dormido, sin saber lo que le esperaba, sin imaginarse lo que sufriría. La bruja tomó un pedazo de cuerda y lo ató a sus pequeñas piernas y manos. El cuarto, iluminado por esas enormes velas negras, daban ya las 12:45 p.m. Puso al niño sobre el pentagrama y se quitó aquella túnica y la puso en la mesa. Se arrodilló frente al niño y empezó a decir unas extrañas palabras. Estaba haciendo un ritual. El niño seguía profundamente dormido. Luisa fue hasta un pequeño mueble con cajones que tenía ahí en su cuarto y sacó una daga de plata con una piedra negra incrustada en el centro de la empuñadura. Trajo el libro y, diciendo unas palabras, se acercó al pequeño niño y le quitó la ropa. Sin ninguna piedad, empezó a cortar en su cuerpo diferentes símbolos. La sangre escurría del pequeño cuerpo y caía en el pentagrama. El niño no se movía, estaba sometido en un ritual que lo dejó dormido. La bruja estaba haciendo un ritual para que la juventud del pequeño pasara a ella. Cuando terminó de cortarlo con todos esos símbolos en la piel, clavó la daga en el pecho del pequeño niño y así terminó con su vida. Sacó un objeto más grande, como un gran machete, y cortó la cabeza del pequeño. Hizo un orificio en la parte del cuello y la sangre comenzó a salir. Ella mórbidamente bebía la sangre que derramaba de la cabeza del pequeño. La bruja terminó el ritual y, para terminar, cortó en pedazos el cuerpo del pequeño, lo metió en una bolsa negra y lo enterró en su patio. Entró de nuevo a la casa, se dirigió a su cuarto y así terminó esa noche con la primera atrocidad de muchas que vendrían por parte de la maldita bruja. Luisa se disponía a ir a su trabajo normalmente, como otro día más. Para ella, la atrocidad que había cometido era una simple travesura, pues no sentía el mínimo remordimiento. Llegó a su salón y saludó a sus alumnos. Sabía que faltaba uno, y burlonamente dijo a los pequeños: «No saben qué pasó con su compañero que falta, ¿por qué no vendría?». Los niños se quedaron callados. «Bueno, niños, empecemos la clase de hoy. Saquen sus cuadernos de tareas para revisarlos». De pronto, tocaron la puerta del salón. «Pase», dijo Luisa. «Buenos días, maestra. ¿Puede venir un momento a la dirección?». Era la directora de la escuela. «Claro, vamos». «Niños, regresen un momento». Luisa caminó hasta la dirección y entró. «Pase, por favor, maestra», dijo la directora. En la dirección estaba la mamá del niño que había matado la bruja la noche anterior. «Maestra», repitió la directora, «ha pasado algo grave. La señora está preocupada, pues su pequeño desapareció. Es un pequeño de su clase, maestra». «Sí, directora, ayer lo vi en la casa de la señora. Le llevé un cuaderno de tareas al niño». «Así es», dijo la maestra del pequeño. «Maestra, mi niño no aparece. En la mañana no estaba en su cama. Temo que alguien entrara y lo secuestrara, o que se saliera de la casa y se perdiera». «¿Usted, maestra, no sabe nada?». lo que sea, podría ayudarme. No me diga eso, dijo la maldita bruja. Qué mal, señora, yo no lo he visto desde ayer que le entregué el cuaderno. Yo me regresé a mi casa y no supe más, pero dígame si le puedo ayudar en algo, con mucho gusto lo haré. Maestra, gracias, le suplico que pregunte a los niños si lo vieron o si no estuvo con alguno de ellos. Claro, señora, no se preocupe, yo voy a tratar de hacer lo posible. Puede retirarse a su aula, dijo la directora. Salió de la dirección y por dentro no podía contenerse la risa burlona de saber lo que había hecho, pero no sentía nada de remordimiento. Al contrario, ya planeaba su siguiente víctima. Llegó al salón y ese día terminó normal. Sin embargo, había algo que le llamó la atención, pues en el recreo escuchó que la pequeña Nadia había invitado a los pequeños a una pijamada en su casa para ese día. La bruja pensó que tendría más víctimas y ya planeaba cómo le iba a hacer. La bruja sabía dónde iba a ser la pijamada de los niños. Después transcurrió el día normalmente. Ya eran las 8 p.m. Ella estaba en su cuarto de operaciones planeando muy bien su estrategia, pues serían varios niños y si algo salía mal la podrían descubrir, hasta que por fin lo decidió. Ocuparía a un demonio muy poderoso para que le ayudara a hacer su ritual y hacer que los pequeños no despertaran. Era un riesgo, pues si no se hacía bien el ritual, no funcionaría y la descubrirían. El precio que tenía que pagar para que el demonio la ayudara era alto, pero también, si el plan salía bien, la recompensa sería aún mejor. Lo que tenía que hacer era dar de su sangre, derramarla en el altar y hacer la invocación. Para la bruja, su sangre era muy preciada, pues para seguir joven y aparentar de su belleza necesitaba de sangre inocente, la cual no era fácil de conseguir. Sabía que dar de su sangre la debilitaría un poco, pero también sabía que cuando tuviera en sus manos a todos los pequeños, recobraría todo y al triple. Hizo el ritual y cortó uno de sus brazos y derramó la sangre necesaria. De repente, en el cuarto, el ambiente se tornó frío y espectral. Salió humo que emanaba del suelo y poco a poco se fue haciendo visible la figura de una criatura malévola que tenía forma de animal. Más específicamente, la cara era como de un hombre, pero las orejas, pelo y boca eran como las de un caballo. El cuerpo también era extraño, pues el torso era un hombre, pero de la cintura para abajo era de un macho cabrío. Tenía pezuñas, las manos eran de hombre, pero con las uñas largas, los dedos esqueléticos y alargados, los ojos grandes y redondos, con las pupilas totalmente negras. En la espalda le salía una especie de alas, como de murciélago. Con voz grave y firme, la criatura grotesca le dijo a la bruja: «He aceptado tu pago por mi ayuda, ahora dime, ¿qué es lo que quieres?». «Voy a salir, necesito que vayas conmigo y desates de un poderoso hechizo para que ninguna de mis víctimas pueda moverse mientras hago mi acto, y también que me ayudes y me des de tu poderosa y maldita bendición para que me vaya bien en esta encomienda». «Eso es muy sencillo», dijo aquel monstruoso ser. «Acepto ir contigo, no pierdas más tiempo y vamos ya». La bruja salió de su casa con su manto negro y su morral, donde llevaba según ella sus instrumentos. Para su fortuna, la casa donde estaban los pequeños estaba muy cerca, a la vuelta de la manzana, así que caminó entre la oscuridad para pasar desapercibida. Cuando llegó hasta la casa, su cara hizo muecas de alegría, pues su premio de juventud y belleza falsa estaban ahí en las pequeñas e inocentes almas. Ahora tenía un poderoso aliado que le ayudaría a que todo saliera bien. Estaba a punto de entrar y de masacrar a los pobres niños inocentes. Sonreía mientras observaba la casa y se dijo a ella misma: «Es la hora». La bruja estaba ahí afuera, parada en la entrada de la casa, donde estaban sus pequeñas víctimas. Traía pintado en el rostro una sonrisa burlona. Convocó a aquel demonio que le iba a ayudar a hacer su maldito acto. «Anlon, el poderoso, el guardián de las llaves del infierno, hazte presente, necesito tu ayuda». El aire parecía soplar lentamente. El tiempo se detuvo por unos instantes y apareció aquella espantosa figura. No había nadie alrededor, solo las luces de la casa encendidas. «Ahora, dime qué es lo que quieres», dijo aquel demonio con voz gruesa y autoritaria. «Quiero que a todos los que están en esta casa los sometas a un sueño profundo, pues necesito entrar y hacer de ahí lo que tengo planeado, ya que son mis víctimas y no puedo llevarlos a mi altar maldito». «Está bien», dijo aquel maldito ser. «Eso es muy fácil, pero te digo que solo lo puedo hacer por 2 horas». «Está bien, me apresuraré». «Bien, entonces empecemos». Aquel ser dijo unas extrañas palabras en un idioma aberrante. Terminó de citar su dialecto maldito y dijo: «Ahora está hecho, puedes empezar, recuerda, solo tienes 2 horas». «Bien, bien», dijo la bruja. Empezó a sacar una especie de llave muy rara, pero cuando le introdujo en la cerradura de la puerta, esta abrió fácilmente. Entró a la casa y vio que los padres en la sala estaban profundamente dormidos. Subió las escaleras para llegar al cuarto de la pequeña. Abrió la puerta y vio a todos los pequeños ahí dormidos. Eran alrededor de 6 niños. Una sonrisa se pintó en su rostro. Sabía que estaba frente a la gran oportunidad de tener a tanto inocente frente a ella para cumplir su cometido. De su bolsa que siempre traía, sacó un frasco de una sustancia roja muy rara. En el centro del cuarto, pintó una estrella satánica, sacó su fina daga y empezó a hacer una atrocidad. Primero, con una cuerda, ató a todos los pequeños de manos y pies, como formando un círculo alrededor de la estrella. Los puso sentados. Ella se puso en el centro de la estrella, en medio de los pequeños, y alzó los brazos y dijo: «Heme aquí, mi señor, cumpliendo tu mandato, hoy y siempre. Tú eres mi maestro, el señor de los secretos y del oscuro, te doy este sacrificio». Empuñando la daga, fue hacia los pequeños y de uno a uno les fue sacando sus pequeños ojos y fue cortando las manos de todos los pequeños. Ellos no se quejaban y gritaban, pues estaban bajo el hechizo de aquel demonio. La bruja se reía mientras hacía su acto maldito. Terminó de cortar las manos y sacar los ojos de los pequeños. Se volvió a poner en el centro de aquella estrella y repitió: «Ya está hecho, mi señor Satanás. Bendíceme y dame de tu oscuridad eterna». Los ojos los metió en una bolsa que traía. Las pequeñas manos las puso en el centro de la estrella, apilándolas como rocas, pero las acomodó a modo de hacer una señal muy rara. Apagó la luz, pero dejó una vela que alumbraba el cuarto, como una ofrenda maldita para el mismo diablo. La bruja salió de la casa sonriente y rejuvenecida. Se dirigió a su casa, y esa noche pasó desapercibida, pues nadie la vio ni supieron que ella estuvo ahí. Pasaron las 2 horas. Los padres despertaban lentamente, pero subieron corriendo al cuarto, pues escucharon los lamentos de los pequeños. Corrieron hasta el cuarto, abrieron la puerta y descubrieron la atrocidad que ahí había hecho aquella mujer. Soltaron un grito de horror al ver a los pequeños sin ojos y sin manos que lloraban ahí, amarrados en el centro del cuarto, el cual se sentía frío y escabroso, únicamente iluminado por una vela negra que hacía más macabra la escena. La policía llegó junto con las ambulancias que trasladaron a los pequeños a un hospital. En verdad, era terrorífico ver cómo los pequeños no tenían ni manos ni ojos. La policía acordonó toda la zona para buscar pistas. Los padres de todos los pequeños estaban en el hospital. Lloraban, maldecían y perjuraban que si encontraban al responsable de esta atrocidad, lo quemarían vivo. Uno de los papás mencionó que el niño que habían secuestrado también iba en la misma clase y desapareció misteriosamente. Era raro que en la misma clase pasara todo esto, pero a nadie se le pasaba por la cabeza que la maestra nueva sería la bruja autora de todos estos actos. La policía llegó al hospital con un inspector que fue con los papás y les dijo que investigaría y encontraría al responsable o responsables. En eso salió el doctor y les avisó a los papás que solo uno de los pequeños había sobrevivido. Los demás habían muerto desangrados. Los padres estallaron en lágrimas y en gritos de dolor que retumbaron hasta en el más mísero pasillo del hospital. La bruja llegó a su casa y traía esa sonrisa sacabona en la cara, al saber que en una sola noche tomó la vida de muchas criaturas inocentes. Como una niña que recibe su capricho, se fue a dormir feliz. Por la mañana ya sabía que iría a su trabajo, hacer su cara de hipócrita y poner su máscara de falsedad ante todo el mundo que no se imaginaba lo perversa que era. Ya llegando la hora de irse al trabajo, se levantó, se dio un baño, se cambió, se preparó su café de siempre y se dirigió al trabajo. Llegó a su aula y ya le estaban esperando varios padres de familia y el inspector de policía. Hipócritamente dijo: «Buenos días, ¿qué pasa?». La directora, que también estaba ahí, se acercó y le dijo: «Maestra, ha ocurrido una tragedia. Varios pequeños fueron víctima de un demente». «¿Qué fue lo que pasó?», preguntó la bruja. En eso se acercó el inspector y le explicó lo sucedido. «Dios mío», exclamó la bruja, «¡qué brutalidad! Debemos hacer algo para que esto no acabe». «Efectivamente», dijo el oficial, «por ahora los niños se quedarán en sus casas. Toda la escuela fue avisada y descansarán 3 días, por lo que estaremos investigando». «Me parece bien, inspector. ¿En qué puedo ayudar yo?». «En nada, maestra. Solo quédese en su casa. Cualquier cosa rara que vea, llámeme, tome mi tarjeta». «Claro que sí, oficial». «Maestra», dijo la directora, «retírese, por favor». La bruja dio media vuelta y se fue. Pero uno de los padres tenía una sospecha sobre la maestra, pues apenas llegó y se desató esa ola de crueldad hacia los pequeños. Sin que nadie se diera cuenta, salió detrás de la bruja y la fue siguiendo hasta su casa. La bruja entró y sentía que alguien venía detrás de ella y se dio cuenta de que era un hombre que se encontraba en el salón y la había seguido hasta ahí. Para no dar sospechas, hizo su rutina normalmente. Aquel hombre que la espiaba tuvo mucha paciencia y no dejó de esperar para ver si la mujer hacía algo raro. Incluso ya eran las 11 de la noche y él seguía ahí. Obviamente la bruja sabía que este hombre estaba ahí y que la observaba. Ella se metió a una puerta en la planta baja de su casa. Aquel hombre se quedó viendo hacia la puerta, esperando a que saliera de ahí. Sin embargo, la bruja salió por otra puerta detrás y lentamente, empuñando su daga, caminó hacia el hombre que la veía y esperaba a que ella saliera por otro lado. Lentamente se iba retirando. Pero la bruja se acercó hasta aquel hombre que esperaba que ella saliera por otra puerta. Pero no, la bruja venía detrás de él y en un movimiento rápido y certero le clavó la daga en la espalda y la deslizó hacia abajo, despedazando a aquel hombre. Lo tomó de las piernas y lo arrastró hasta dentro de la casa. Lo metió a su cuarto de operaciones y allí pensaba en cómo se podía deshacer del cuerpo. Tomó una decisión bastante inteligente, con lo cual acabaría con el misterio de los niños muertos. Lo que pensó fue utilizar el cuerpo para hacer responsable a aquel hombre de las matanzas recientes. Lo dejaría donde lo encontraran y pondría una nota que supuestamente el mismo hombre habría escrito. La noticia diría que no aguantaba la conciencia ni la culpa de haber matado a los pequeños y que se suicidaba porque no podía vivir más con la culpa. Era un plan muy astuto, pero ella estaba inquieta. Sabía que tal vez era un plan bueno, pero tenía que ejecutarlo de manera perfecta. Pero ¿cómo sucedería si la herida la tenía en la espalda? Era bastante complicado. Sin embargo, se le ocurrió algo de último momento, y ese mismo día en la madrugada ejecutaría su plan que la libraría de ser sospechosa. Esperó a que dieran las 4 de la madrugada, bañó el cuerpo de aquel hombre en alcohol y lo subió en una especie de carreta. De ahí lo llevó a su patio de atrás, siendo muy cuidadosa, miraba que nadie pudiera darse cuenta de su presencia. Arrastró a aquel hombre hasta el centro del vecindario y lo sentó en una esquina donde dejó una nota a 1 metro del cuerpo. Así la podían encontrar y después le prendió fuego al cuerpo. Corrió como loca, pero teniendo cuidado que la carretera no hiciera tanto ruido. El cuerpo empezó a quemarse, nadie salía, pero la bruja pensó en todo y por eso ejecutó rápido el plan, pues antes de salir a dejar el cuerpo, hizo una llamada anónima a las autoridades para que llegaran al lugar. Sin duda, fue una jugada inteligente, pues con la llegada de las autoridades, alertarían a todo el vecindario, encontrarían la nota del hombre echándose la culpa, y así alejarían las sospechas de las matanzas. Las autoridades llegaron haciendo ruido y todos los vecinos salieron de sus casas alarmados y veían con horror el cuerpo de aquel hombre que se quemaba. Encontraron la nota, la leyeron en voz alta para todo el vecindario. La esposa del hombre que se quemaba estaba destrozada y no podía creer que su esposo fuera capaz de haber hecho algo así. Más bien ella no tenía duda de que su esposo no había sido y que alguien le hizo esto. Mientras todo esto pasaba, la bruja que estaba asomándose desde su ventana reía hipócritamente. Se preparaba para salir a ver qué pasaba. Sin dudas, un plan muy bueno que la libraría de sospechas. Ahora podría continuar con su matanza y su encomienda que le había dado el mismo diablo y que ella disfrutaba enormemente. Ya había pasado varios tiempo de que la bruja había hecho de las suyas. Tuvo que detener sus matanzas por un tiempo, pues apenas había limpiado su nombre de sospechas e iba a ser muy notorio si regresaban las muertes. Pero ahora ella tenía un plan malévolo y hasta tenía la fecha y el lugar. El plan era ya desaparecer de aquel vecindario, pero no se iba a ir con las manos vacías, pues aún le quedaban muchos pequeños, y esta vez ella se los llevaría a todos, arrasaría hasta con el más pequeño. Era de mañana y se preparaba para ir a dar sus clases como una persona normal. Se bañaba, se preparaba su ropa y también desayunaba, pero esta vez decidió llevarse su camioneta, pues era parte de su plan. Ella había pedido un permiso para llevar a los alumnos de paseo a explorar un hábitat natural donde llegaban diferentes tipos de aves, según ella, su clase de ciencias naturales. Dio los permisos a los padres para que los firmaran. Siguió todo el protocolo. Para no tener ningún problema, era un plan perfecto, pues no tendría que usar la fuerza bruta, ni nada por el estilo. Llegó a su salón y los pequeños estaban listos para salir. Los formó y los subió a su camioneta. No eran tantos pequeños, solo quedaban 10 niños, y al ser pequeños, cabían perfectamente en la vagoneta. Tomó el camino y los guió hasta su destino. Llegaron hasta un bosque, estacionó la camioneta, bajó a los pequeños, caminaron al menos unos 600 metros interactuándose en el bosque y les dijo: «Niños, estamos aquí, descansen un rato y saquen sus almuerzos, pues hoy será un día cansado, les traje un poco de agua, niños». Lo que no sabían los pequeños era que aquella agua llevaba un ingrediente extra, pues aquella maldita mujer despiadada puso una fórmula para que los pequeños cayeran dormidos. Se aseguró de que todos bebieran el agua y los dejó que descansaran, ahí sentados entre hojas que caían de los enormes árboles. Uno a uno fueron cayendo dormidos. «Descansen, mis pequeños», repetía la mujer mientras en su mente ya maquilaba lo que les iba a hacer. La bruja regresó a su camioneta y dejó ahí a los pequeños dormidos. Abrió su cajuela y sacó unas cuerdas y también una hacha pequeña pero muy fina y filosa. También llevaba gasolina y un encendedor. Caminó hasta esconderse con los niños que ya estaban dormidos y tranquilos. No se imaginaban el horror que esta mujer estaba a punto de hacer. Sin embargo, no contaba con algo que le echaría todo su plan abajo. Pues un padre de uno de los pequeños que fue al paseo sospechaba que aquella maestra era algo rara y para asegurarse la siguió. Miró cómo los niños estaban dormidos en el piso y aquella maldita mujer se acercaba hacia los pequeños. Sacó su teléfono y llamó a su esposa y le dijo que juntara a todos los padres de los pequeños y que fueran a ese lugar de inmediato. Colgó y se dirigió para ver qué sucedía y si algo pasaba, intervenir para que los pequeños no sufrieran ningún daño. La mujer reía y se hablaba a sí misma en voz alta. «Mi señor Satanás, mi señor, mira todo este sacrificio que haré para ti, mi maestro». Empezó a atar a los pequeños con la cuerda y los cargó y acomodó en una forma en que estaban todos pegados uno al otro en manera vertical. Su idea en verdad era cruel, pues tenía pensado sacarle los ojos y la lengua y después rociarlos con la gasolina que traía y prenderles fuego e irse. El hombre la observaba detenidamente, esperando el momento exacto para interceptarla y desarmarla, ya que traía la enorme daga empuñada en la mano derecha. La maldita mujer se acercó al primer niño e iba a sacarle los ojos cuando por detrás llegó aquel hombre sosteniéndola y tratando de contenerla, pero la mujer en verdad tenía una fuerza sobrenatural y de un empujón mandó al hombre hacia atrás. Se dio la media vuelta y le dijo: ¿qué te crees, estúpido malnacido? Yo estoy protegida por el mismísimo Belcebú. Tú no eres nadie. Alzó la mano e increíblemente levantó al hombre sin soltarlo, como si una fuerza levantara a aquel hombre del suelo. Lo levantó al menos 10 metros y lo dejó caer. Cayó de golpe rompiéndose el cuello y muriendo instantáneamente. La bruja se carcajeaba, se acercó al cuerpo de ese hombre y le puso el pie en la cara y le dijo: ¿viste? Tú no eres nadie, maldito bastardo. Yo soy una concubina del diablo. Mi trabajo es llevarle almas. Ni tú ni nadie me puede detener. Le pisoteó la cabeza hasta que la hizo pedazos. Ahora se acercó hasta el primer pequeño. Levantó su daga que se le había caído ahí a un lado del pequeño niño. Iba a sacarle los ojos cuando dos hombres la empujaron hacia atrás y otros dos se lanzaron sobre ella. La bruja con gran fuerza se defendía y trataba de zafarse de los hombres que se aferraban a detenerla. Llegaron tres hombres más y con una cuerda y entre todos lograron atarla a un enorme árbol. Las madres que venían también con los hombres desataron a los niños y los llevaron lejos de ahí. Un hombre tomó la gasolina y roció a la bruja de pies a cabeza. ¡Malditos puercos asquerosos malnacidos! La bruja perdió el aspecto joven y bello y ahora era una anciana ya muy acabada y con una cara diabólica, unos ojos rojos como carbón ardiente. Su voz resonaba en todo el bosque. ¡Déjenme! ¡Déjenme! Luchaba por zafarse y maldecía. Pero de pronto un hombre le prendió fuego y aquella maldita mujer se empezó a quemar. Mientras se quemaba, gritaba y maldecía, pero antes de morir, hecha cenizas, gritó con una voz altanera y diabólica: yo los maldigo a ustedes y sus generaciones. Regresaré para vengarme de ustedes y de sus nuevas generaciones. Mi señor Satanás es testigo y sé que él va a ayudarme a darme el poder. Terminó de repetir esto y ahí terminó su maldita vida. Los hombres apagaron el fuego con tierra y con lo que pudieron. Solo quedaron cenizas y el anillo y un collar que la bruja llevaba. Uno de los hombres tomó los objetos y se los llevó para tirarlos o deshacerlos. Entre las cenizas quedó algo muy curioso, pues en el árbol, en un pequeño pedazo de tronco, quedó la mano pintada de color rojo con el símbolo de un ojo en el centro. Abajo había una escritura muy rara. Así acabó ese día. Los padres de familia protegieron a sus pequeños y acabaron con aquella maldita bruja. El hombre que se llevó el anillo y el collar llegó a su casa y subió por una caja a su ático para meter los objetos y luego deshacerse de ellos. Pero cuando bajó con la caja, los objetos ya no estaban. En cambio, en donde había dejado los objetos, dejaron una piedra con el mismo símbolo que encontraron en el pedazo de árbol. Aquel hombre se quedó petrificado y con una duda enorme que le causaba mucho terror, pues no sabía qué significaba, y quién sabe, quizá aquella maldita bruja cumpliría su promesa que dijo antes de morir quemada viva, que regresaría a vengarse y a soltar toda su ira contra sus atacantes, pero quizá eso nunca lo sepamos.